En el versículo 8 de este Salmo número 7, dice: Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. David dice esto porque sabía que era inocente de los cargos que Cus había estado trayendo contra él. Por eso él dice así: Dios, tú conoces, tú juzgas. Dice el verso 9: Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Dios probará los corazones. Él probará nuestras motivaciones un día. Ellas serán juzgadas por el mismo Dios. De hecho, todas nuestras obras han de ser juzgadas por Él, han de ser probadas por fuego, para ver de qué clase son. Aquellas que permanezcan, luego de la prueba de fuego, serán dignas de recompensa, pero la mayoría de las obras del hombre serán destruidas. Dios juzga el corazón, Dios conoce las motivaciones, algo de lo que nosotros no siempre estamos conscientes. El versículo 10 nos dice: Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte. Esta es una escritura bastante fuerte. Leer que Dios ya ha preparado la forma en que morirá el impío. Él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte. El verso 14 nos dice: He aquí, el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza, y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Alabaré a Jehová conforme a su justicia, y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Nuevamente, termina con una nota alta diciendo del juicio de Dios contra sus enemigos. Alabaré a Jehová conforme a su justicia, cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Entramos al Salmo 8. Este salmo es para el músico principal sobre Gitit. La palabra Gitit significa prensa de vino o prensa de la uva. Así que usted tiene la idea de la cosecha en cierto sentido. Realmente nos da una idea de juicio. El tiempo de la cosecha ha llegado. Y comienza diciendo: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Note que primero dice Jehová. Jehová es una traducción del nombre hebreo que utilizaban para Dios. Ese nombre que nosotros no sabemos exactamente cómo se pronuncia. Tal vez es Yahweh. Nadie lo sabe realmente. Las personas han tomado posiciones diferentes en cuanto a esto, pero es una pregunta que no tiene respuesta. Realmente no estamos seguros de la pronunciación del nombre. Es que los judíos sentían que el nombre era tan sagrado que ellos no lo escribían en sus escritos. Ellos solamente escribían cuatro consonantes: Y, H, W, H. Así que esto era impronunciable. Ellos no querían que una persona siquiera lo pronunciara silenciosamente mientras leía. Así que cuando un judío llegaba a este versículo en particular para leer, Oh Jehová, leyendo del hebreo, él solamente decía Oh, y luego inclinaba su cabeza y decía el nombre, pero él no intentaba pronunciar ese tetragrama sagrado, solo el nombre, porque ese era el nombre de Dios. Hay un verbo hebreo que significa yo soy el que soy, o si lo decimos más literalmente, el que viene. Es un nombre por el cual Dios describe su deseo de relacionarse con nosotros. El deseo de Dios de llegar a usted para lo que usted lo necesite. Él se vuelve nuestra paz, nuestra justicia, nuestro sanador, nuestro proveedor. Dios se convierte para nosotros en lo que nosotros necesitemos. Así que es un hermoso nombre porque es el nombre por el cual Dios describe su relación con usted. Él quiere llegar a ser para usted de la forma en que usted lo necesite. En segundo lugar dice Señor nuestro. Esa es la traducción de la palabra hebrea Adonai, que significa maestro. De esa forma también tenemos un título y significa nuestra relación con Él. Lo primero significa el deseo de Dios de relacionarse con nosotros. El que viene, el segundo, indica nuestra relación con Él. Maestro, oh Jehová, nuestro maestro, cuán grande es tu nombre. ¿Se da cuenta? El nombre de Jehová, cuán grande es ese nombre en toda la tierra. En la carta que el apóstol Pablo escribió a los filipenses, en el capítulo 2, dice que Jesús, aun cuando él estaba en la forma de Dios, y no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, él se despojó a sí mismo, o, dicho de otra manera, hizo abstracción de reputación alguna. Él tomó sobre él mismo la forma de un hombre. Estando en esa forma de hombre, fue obediente hasta la muerte, incluso la muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó a él a lo supremo, a lo alto, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jehová Yahvé, el nombre compuesto de Jehová, porque él se convirtió en Jesucristo, en nuestra salvación. El ángel le dijo a José cuando él estaba preocupado para no exponer a María o abandonarle de forma privada, el ángel dijo, no temas de tomar a María por mujer, lo que es concebido en ella del Espíritu Santo es, ella dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, o en hebreo, Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados, un nombre que es sobre todo nombre. ¡Cuán grande es tu nombre! El nombre de Jesús, el nombre más excelente en todo el mundo. Yeshua, Jehová se ha convertido entonces en nuestra salvación, que es nuestra mayor necesidad. Cuando llegue la era del reino, él tendrá un nombre nuevo. Ese nombre será Jehová Tsidkenu. Yo solo me adhiero a Yeshua, porque Tsidkenu es difícil de pronunciar. Pero Jeremías nos dice que es el nombre para la era del reino, el cual es, él se ha vuelto nuestra salvación, Jehová nuestra salvación. Cuán grande es tu nombre, un nombre que es sobre todo nombre en toda la tierra. Dice el verso 1 del Salmo 8, has puesto tu gloria sobre los cielos. Los cielos son gloriosos, los cielos declaran la gloria de Dios. Ellos no son la gloria de Dios, no, ellos declaran la gloria de Dios. Su gloria está inclusive por sobre los cielos, o más alto que los cielos. Con todo, tal vez, lo más glorioso que nosotros como seres humanos podamos observar son los cielos. Pero la gloria de Dios está por encima de los cielos. En el versículo 2 leemos, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Para mí es interesante, estimado oyente, que el Dios glorioso se ha revelado a sí mismo en términos tan simples, tanto que un niño incluso puede comprender y puede comenzar a conocer a Dios, puede tener fe en Dios. Para mí personalmente la fe más pura, la que podemos encontrar como más pura, es la fe de un niño. ¡Qué hermosa es la fe de un niño! Cuando nuestros hijos estaban creciendo, yo siempre quería que ellos oraran por mí cuando yo no me sentía bien. Ellos tienen una fe tan pura, es tan simple. Cuando Jesús tomó a un niño, ¿recuerda? Él lo puso en medio de todos los intelectuales y dijo, a menos que ustedes se vuelvan como un niño pequeño, no alcanzarán el reino de los cielos. Ustedes no entrarán en el reino de los cielos. Como dice este salmo, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza. Allí David dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre? Estimado oyente, los filósofos, el hombre en general, busca hoy comprender qué es el hombre. Es la pregunta básica de los filósofos. ¿Qué es el hombre? El error que cometen los filósofos es que ellos comienzan con el hombre en lugar de comenzar como David, que comenzó con Dios. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre? Si yo comienzo con Dios, entonces tengo al hombre en su correcta perspectiva. Ahora, si yo comienzo con el hombre, no tengo perspectiva. No tengo a dónde ir, no sé a dónde ir. Yo no puedo ver al hombre en ninguna perspectiva, a menos que comience con Dios. Y allí lo veré correctamente. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. ¿Cuántas veces me he sentado a la orilla del mar para observar la puesta de sol, aun cuando era niño? Yo vivía en una ciudad costera, Ventura, que está al norte de aquí. Me gustaba mucho tomar mi caña de pescar, ir a buscar carnada para pescar corvinas allí. Yo observaba el oleaje y el sol mientras éste se ponía. Estaba solo en toda esa playa y me sentía tan pequeño cuando iba oscureciendo. Y veía cómo iban saliendo las estrellas y pensaba, ¡wow! Estoy solo aquí en la playa observando esta parte del Pacífico en el horizonte, viendo cómo se pone el sol. Y pensando en lo vasto que es el Océano Pacífico, lo vasto que es el mundo. Me sentía tan pequeño en relación a la Tierra. Pero luego yo pensaba en la Tierra en relación al sol que se había puesto. Y la relación de la Tierra con las estrellas que yo veía salir. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Aquí estoy yo, una pequeña parte de polvo en este planeta, y aún así, Dios piensa en mí. Sentado allí en la arena, era emocionante porque yo observaba la playa y veía todas esas dunas de arena, y mi madre me había enseñado la Escritura acerca de cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Y yo pensaba así en la grandeza de Dios, me sentaba allí admirado de Dios, de la grandeza de Dios, que creó este universo tan vasto que yo ahora estaba observando. Qué pregunta, ¿verdad? ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Dios está pensando en usted todo el tiempo, y sus pensamientos acerca de usted son buenos, no malos. Él está pensando en usted todo el tiempo, pero ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? ¿Quién soy yo para que Dios quiera acordarse de mí? Aún así Él desea tener memoria de mí. Yo no siempre tengo tiempo para él. A veces él me ha llamado diciendo, Chuck, ven, salgamos juntos. Y yo digo, no, señor, no tengo tiempo, estoy muy ocupado, señor. ¿No ves lo ocupado que estoy? Ve tú que yo te alcanzo más tarde. Pero ¿sabes qué? Él nunca me ha dicho a mí, estoy muy ocupado para ti. De hecho, él siempre parece tan feliz cuando yo me acerco a él, tan feliz de que vine a él, como si él estuviera anhelando comunión conmigo, mi compañerismo, cuando yo tengo todo por esa relación para ganar con ello. Y él tiene tan poco para ganar conmigo. ¡Qué grande, oh Señor, es tu nombre en toda la tierra! ¿Quién es un Dios perdonador como lo es él? ¿Quién es un Dios tan compasivo y amoroso que se preocupe tanto por nosotros como nuestro Dios? ¿Qué es el hombre para que Dios se acuerde de él. Y aún así, él lo hace. En el verso 5 dice, le has hecho. Sí, estimado oyente, el hombre no es el producto de circunstancias accidentales. El hombre no es producto de una serie de cambios, algo al azar, a través de billones de años. No, no, no. El salmista declara, le has hecho. Pero los hombres que son brillantes, que no quieren reconocer a Dios, porque ellos no quieren tener a Dios en sus mentes, tienen entonces que crear teorías por las cuales tratan de explicar la existencia del hombre, y esto en términos científicos, entre comillas. Estos hombres brillantes nos dicen que Dios fue creado por el hombre, a la imagen del hombre y a semejanza del hombre. Esto es porque el hombre necesita creer en algo. Por eso él creó la idea y los conceptos de Dios, y dicen que Dios es solo producto de la imaginación del hombre, que fue creado por el hombre. Pero las Escrituras dicen que no es así. Dicen, lo has hecho. Si Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Así que usted tiene la opción de creer que el hombre creó a Dios o que Dios creó al hombre. Pero para mí, si yo voy a tener alguna base lógica para la existencia, debo creer que Dios me ha creado a mí. De otra forma, la vida no tiene propósito alguno. Estoy viviendo en un rompecabezas, en medio de una confusión que no tiene razón, ni rima, ni propósito para ser o existir. Aparecí por accidente, entonces viviré como un accidente. Difícil, ¿verdad? La vida se vuelve completamente vacía, deshumanizante, si es que intentamos alejarnos de esta expresión. Le has hecho, y dice un poco menor que los ángeles. Los ángeles son los espíritus ministradores de Dios. Ellos han sido enviados para ministrar a aquellos que son herederos de la salvación. Nosotros vemos ahora el orden de los seres en el universo. Este orden es Dios, los ángeles, el hombre, los animales, las plantas. Bien dice aquí, le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Yo observo alrededor de la tierra en la que vivo, veo todas las formas de vida sobre la tierra y me doy cuenta que he sido coronado con gloria y honor. Es decir, estoy dentro del mayor orden de la creación observable de Dios aquí en el planeta Tierra. Veo los logros del hombre, pienso en lo que el mundo sería si el hombre no estuviera aquí. Tanto que sea bueno como malo, ¿no es así? Si el hombre no estuviera en la tierra, no habrían corrientes contaminadas, cielos contaminados, amenazas de destrucción por armas nucleares. Aún así, también si el hombre no estuviera aquí, no habría música, poesía, no habría hermosos cuadros. Realmente el mundo añoraría tanto su presencia, porque Dios colocó en el hombre la música, la belleza de la expresión. Por eso dice, lo coronaste de gloria y de honra.